Continuamos en Noticias Generaciones, la red de noticias número uno en las redes sociales. Bueno, señoras y señores, búsquenos en YouTube. Nos consiguen en YouTube también, los que nos están viendo en Facebook, nos consiguen en YouTube. Busque Noticias Generación News y busque allí la campanita. Encienda la campanita, suscríbase a nuestro canal. Saludamos a esta hora a los que están conectados en YouTube. Rosa Cruzeta, saludos, que el Señor los bendiga desde Cape Coral. María T. Heredia, saludos. Roberto Ortiz nos ve desde Twitter. Saludos, Roberto. Fernando Cortés dice, hola, buenos días. Saludos desde Ocala, Florida. Bendiciones para todos por allá. Feliz fin de semana. Buenos días, feliz fin de semana para todos desde New York. Lourdes López. Lidia Salcido desde Tennessee. Saludos, Lidia, te extrañábamos. ¿Cómo los extraño? Se me habían perdido, dice Lidia. ¿Cómo los extraño? Bueno, vamos a poner a Carlos Alberto Vélez, nuestro spokesperson, en este momento, que nos diga, Carlos, para lo que dice Lidia, de que los extrañábamos. ¿Qué fue lo que ocurrió con Noticias Generación News en estas últimas 24 horas, particularmente en Facebook, para que le expliques a nuestra audiencia?
Bueno, ocurrió que en las últimas 24 horas, a raíz de un hecho noticioso que se presentó en todo el mundo y estuvimos muy atentos a mencionar esa noticia, se subió un video en contexto de un accidente que ocurrió en Colombia sobre la crisis de una comunidad en la zona Caribe del país. Este carro cisterna se accidenta, la comunidad se acerca a tomar la gasolina de este carro cisterna por las condiciones de pobreza y marginalidad que vive la zona en Colombia, y desde luego el carro se incendia. Estas imágenes se replicaron en todo el mundo y por parte de Facebook decidió bajarnos, suprimirnos, hacer la censura de esta información noticiosa que estaba previamente valorada con nuestra gente en Colombia. Por esa razón nos ausentamos, no porque nosotros hubiéramos querido, sino porque hay decisiones externas a nosotros que impidieron precisamente que estuviéramos al aire en vivo y en directo, como siempre lo hacemos a través de Noticias Generación News, con responsabilidad y con criterio técnico periodístico para llegarles a ustedes con la información real y concreta.
Carlos, tú que has estado analizando este tipo de situaciones, no, Noticias Generación News no es la única plataforma que le ha pasado esto.
Por supuesto que no. Hay similares plataformas de noticias, equipos periodísticos que trabajan de una manera independiente, con veracidad, con honestidad, con responsabilidad social a los internautas con los cuales trabajan. No somos los únicos. Esto ha sido muy recurrente por parte de estas plataformas monopólicas como Facebook y YouTube, que hace precisamente que se establezca lo que se ha llamado como censura de contenidos periodísticos cuando ellos no tienen la responsabilidad sobre los cuales preparar las noticias o preparar la información. Estas plataformas son apenas unos canales de distribución de información y en eso están contemplados. Por esa razón, es muy importante que nuestros internautas y nuestros radioescucha a través de nuestras plataformas también entiendan que a veces hay factores externos que impiden que muchas veces nosotros salgamos al aire en vivo y en directo haciendo uso de estos canales de transmisión como es Facebook y YouTube.
Así mismo es. Bueno, y Carlos, en otras noticias que tenemos en el día de hoy, la hermana de Kim Jong-un, o sea, Kim Jong-un, hermana del dictador norcoreano, y una figura creciente en el papel que ha tenido en Corea del Norte, descartó hoy que pueda haber este año una nueva cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, ya que en la etapa actual la considera innecesaria e inútil. La hermana menor del máximo líder norcoreano Kim Jong-un es integrante del Comité Central del Partido de Trabajadores de Corea del Norte. Aparece siempre muy cerca de él y los analistas la consideran como una figura que en un futuro puede llegar a relevarlo frente al país. Kim Jong-un difundió sus comentarios, que aclaró son personales, en un comunicado difundido por la agencia oficial del régimen Pyongyang, KCNA, y se conoce poco después de que visitara Seúl al vicesecretario de Estado norteamericano y enviado especial de Washington para Corea del Norte. Dice ella, Carlos, mira, esta es una opinión personal mía, pero no creo que este año vaya a haber una cumbre. Estados Unidos y Corea del Norte, afirmó la hermana del dictador. Creo que la cumbre es innecesaria e inútil, por lo menos para nosotros, no solo este año, sino más adelante. Se cansaron los norcoreanos de que le estén, Carlos, adobando la píldora y no llegan a nada.
Y eso se veía venir. Realmente, con simples anuncios de reuniones entre líderes políticos importantes, no es suficientemente clave anunciarlo, sino que ahí hay que establecer un seguimiento de las acciones que se pueden dar ahí. Creo que tiene toda la razón
sí,
la hermana
de este. Yo estoy de acuerdo contigo. La hermana de Kim Jong-un tiene la razón. Primero,
una pérdida de tiempo.
En primer lugar, Estados Unidos le pidió a Corea del Norte que no disparara más misiles. Corea del Norte le pide a Estados y Corea del Norte accedió a no disparar más misiles. Luego Corea del Norte le dice, mira, en lo que estamos dialogando, quita algunas de las sanciones para que el pueblo pueda recibir los alimentos y Estados Unidos no los quitó. Entonces, en todo momento ha sido una negociación en la que Estados Unidos no ha dado nada. Así que creo, y tenemos que contar esto como un fracaso de la administración de Donald Trump, el que todavía no se haya hecho un acuerdo con Corea del Norte. Definitivamente.
Estoy completamente de acuerdo con su comentario. Me parece que esto ha sido un esfuerzo realmente de pérdida de tiempo y de dinero, desplazamientos de equipos técnicos de Estados Unidos que van a hacer la avanzada para que un presidente se reúna con el líder coreano, cuánto no se gastó ahí, etcétera. Sí. Y ahora está, por supuesto, la hermana lo dice con claridad, es una
pérdida de tiempo, inútil y pérdida de tiempo. Bueno, inútil. Pero mientras estamos hablando de esa parte de la campaña, el candidato presidencial, el virtual candidato presidencial por el Partido Demócrata, Joe Biden, ya hizo una propuesta de lo que es su plan económico de ganar la presidencia de Estados Unidos. Carlos Alberto Vélez, tú tienes todos los detalles de lo que allí pasó.
En efecto, Ray, el candidato Biden, el virtual candidato demócrata, ya ha empezado a dar rasgos importantes para lo que va a ser su plan económico si llegare a ocupar el primer cargo de la nación. Ha anunciado 700 mil millones de dólares destinados a impulsar la manufactura americana, la manufactura estadounidense, mediante la compra de productos nacionales. Ese es como el caballito de batalla. 700 mil millones de dólares, es decir, que este plan, el candidato Biden, lo ha llamado Reconstruyamos lo Mejor. Y supone precisamente un desafío directo al presidente Donald Trump, cuyo lema es Estados Unidos primero. Reconstruyamos lo mejor es el plan económico bautizado por Biden en un discurso realizado en las últimas 24 horas en Pensilvania. Y ha dicho además que pretende usar la política fiscal para estimular la innovación tecnológica, reducir la dependencia de otros países como China, y reconstruir la clase media con políticas tributarias que ayuden a pequeñas y medianas negocios, no solo a las grandes. Dice Biden, cuando usamos el dinero de los contribuyentes, cuando el gobierno federal usa el dinero de los contribuyentes, hay que emplearlo en compras, productos americanos, productos estadounidenses y apoyar a trabajos estadounidenses. Eso es lo que ha mencionado precisamente Biden. Bien. Comprar estadounidenses, que obliga precisamente a que el gobierno federal adquirir dentro de Estados Unidos una serie de productos para impulsar la economía interna, bueno, algo que ha provocado en el pasado quejas contra otras naciones.
Carlos, me parece interesante algo. El eslogan de campaña de Donald Trump ha sido Make America Great Again. O sea, hacer América grande otra vez. Ahora es Keep America Great Again, mantener América grande otra vez. Eso es lo que está diciendo. Sin embargo, Joe Biden ha sacado un nuevo eslogan de campaña o prácticamente está tomando lo que es algo cercano a lo que hizo Donald Trump. ¿Cuál es específicamente ese eslogan?
El eslogan es Build Back Better. Reconstruyamos lo mejor. Que es lo que ha anunciado precisamente en este bautizo que le ha dado, si me permite utilizar el término bautizo, a su plan económico que busca darle una inyección de 700 mil millones de dólares destinados a producir en Estados Unidos y comprar productos nacionales.
Ok, él está pidiendo que se... Él prácticamente lo que está pidiendo es que se traiga de nuevo todo lo que se compra en China y que se comience a comprar en Estados Unidos.
Es correcto, mediante una estrategia de estimular la innovación tecnológica cada vez más en los Estados Unidos y reducir esos niveles de dependencia que se tienen con China. Busca fundamentalmente reconstruir la clase media. Por supuesto, aquí están vinculados también las políticas tributarias en lo que tiene que ver con pequeños y medianos negocios. El 60-65% de la economía americana se mueve a través de medianos y pequeños negocios. Y, por supuesto, busca generar más capacidad de consumo, poniendo precisamente o fortaleciendo la economía de la clase media. Él ha dicho con claridad que hay que comprar estadounidenses, hay que comprar productos americanos, que obligaría, desde luego, al gobierno federal a adquirir dentro de los Estados Unidos una serie de productos que permita impulsar esa economía interna, la economía local en el país, que ha provocado, desde luego, quejas de otras naciones por no respetarse en los tratados de libre comercio. Ahí viene otro punto importante, y es precisamente cuando se firman estos tratados de libre comercio, esos tratados permiten precisamente que el comercio fluye entre varias naciones. Por supuesto, si ya compramos productos en México, ya hay un tratado libre de comercio y demás, pero lo que está buscando Biden es fortalecer la economía local, generar más posibilidades de desarrollo a las pequeñas y medianas empresas, estimular la innovación tecnológica y reducir al máximo la dependencia de otros países, como es el caso de China.
Ok, bueno. Ese es el punto. También, por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para promover prosperidad y acceso a la educación comunitaria. Eso fue lo que presentó el presidente Donald Trump. Vamos a mostrarle un reporte que se presentó también y que habla un poco de lo que presentó el presidente en esta conferencia o este discurso que dio en la Casa Blanca, en los jardines de Casa Blanca, donde entre otras personas estuvo Bob Unanue, el presidente de Goya, que ya le han caído arriba a Carlos porque estuvo allí con Donald Trump. Vamos a escuchar el reportaje en este momento sobre lo que allí ocurrió.
Las Rosas, el presidente Donald Trump hoy firmó una orden ejecutiva para promover la prosperidad y el acceso a educación en la comunidad hispana.
We'll expand our efforts across...
Dice, es un esfuerzo que involucra varias agencias federales y tiene como fin expandir las oportunidades económicas y dar más acceso a los estudiantes latinos a escuelas de alquiler o charter y a vocacionales.
La meta del presidente Trump es ayudar a los latinos a alcanzar sus sueños a través de la educación innovadora y carreras.
La orden ejecutiva establece un grupo de trabajo en el que participarán funcionarios de gobierno y empresarios latinos, como Bob Unanue, el presidente de la compañía Goya. En la colaboración buscarán vías para expandir el acceso de los hispanos a educación personalizada y trabajo de alta demanda. El presidente reconoció el grave impacto que ha tenido la pandemia en la comunidad hispana. Dice que con esta orden espera que el alto desempleo entre los latinos vuelva a los bajos niveles de los que gozaba a principios de año.
La orden ejecutiva tiene muy poco efecto inmediato, pero la Casa Blanca niega que se trate de un intento para acaparar el voto latino.
Así describieron el acto críticos del presidente, especialmente los que apoyan la campaña de Joe Biden.
Los dos han estado en una posición de poder, han estado en una posición de que pueden demostrar qué es lo que van a hacer por el pueblo, qué es lo que van a hacer por nosotros los latinos. Y nada más basado en eso, podemos darnos cuenta que lo que está haciendo Trump está tratando de utilizarnos.
Los que hoy acompañaron a Trump dicen que el mensaje es claro.
Mostrar que él es un presidente de logros, no solo de dichos, pero de hechos también.
En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univision.
Muchas gracias, Janet Rodríguez. Bueno, Carlos, yo sé que nos tenemos que ir a una pausa, pero pues no sé, como que qué bueno, ¿verdad?, que se hace esta iniciativa a los hispanos, pero esta señora que entrevistaron en este programa, en este reportaje de Univision, dijo algo bien válido. Dijo, los dos han estado en posiciones de poder y los dos pudieron haber hecho algo antes. O sea, acceso a qué, a empresas, acceso, a muchos hispanos se les hizo difícil pedir el dinero de Small Business Administration. O sea, y ahora es una orden ejecutiva que no entra en efecto en este momento, sino es para activar un panel que se va a reunir ese panel. Ese panel va a ver cuáles son los problemas, va a tomar decisiones y ahí van a ver si lo hacen. Quiere decir que estamos hablando del 2025.
Sí, correcto. Yo coincido contigo en ese argumento. Me parece que esta decisión es importante, la del presidente Trump, en pensar otra vez en los hispanos, pero lo está haciendo de una manera tardía. Y ese es uno de los comentarios que se han venido haciendo.
Si lo iba a hacer, no era nombrar un panel para ver qué hacemos, era tomar decisiones al momento, decir, mire, estamos asignando tantos millones de dólares para empresas hispanas, para desarrollo de empresas hispanas, para desarrollo de escuelas de hispanos, eso, no un panel que va a ver qué hace. Eso es algo estúpido, sí. Incluso.
Sí, no, y además es un elemento más populista como para decir estoy haciendo cosas por los hispanos y ya cuando me quedan prácticamente 4 meses, estamos al borde de 4 meses de escoger nuevamente el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero mire, para cerrar este
bueno, Carlos, ya nos queda, vamos a tocar esa noticia cuando regresemos, porque ya bueno, lo que no, nos pasamos de tiempo, cuando regresemos seguimos con Carlos Alberto. Pasado.